Pasaron de las 8 de la mañana y estamos saludando ya a Esteban Brizuela, licenciado en Historia, investigador, escritor local. Muy buenos días, Eduardo Espeche te saluda.
Buenos días, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por atendernos y la consulta obedece a que, bueno, inició ya formalmente este año del Bicentenario de la Autonomía Provincial y queríamos conocer justamente cuál es la trascendencia y de qué se va a hablar durante este año en el que va a reflexionarse acerca de estos dos siglos de la autonomía de Santiago del Estero.
Sí, efectivamente un año muy muy especial para los santiagueños, no solamente esta fecha importante que tenemos, que es el 27 de abril, ¿no? Sino, como se hizo el lanzamiento el día de ayer, este va a ser el año del Bicentenario, con un montón de propuestas, de actividades, pero como ayer también escuchábamos en el discurso del gobernador, tiene que ver no solamente con conmemorar el pasado, sino también con pensar el presente y el futuro. Por eso estas 7 metas que se han elaborado para el Bicentenario, y ahí veíamos esas dos partes del discurso, ¿no? Una primera parte del discurso que hacía foco, que ponía énfasis en la historia, en ese momento de 1820, con los antecedentes de los intentos de Juan Francisco Borges para lograr la autonomía, que finalmente no lo logra, con la mención de Juan Felipe Ibarra, pero después de esa parte de haciendo un poco de historia, también estaba esto de cara al futuro, ¿no es cierto? Una fecha que sirve para reflexionar sobre lo que pasó en ese momento, pero ya de cara al futuro, mirando de que esta fecha puede servir de disparador para muchas cosas que quizás están pendientes y que es momento de abordarlas, y a través de esas 7 metas del Bicentenario creo que se intenta esto, ¿no? Pensar de aquí en adelante, pensar el presente, pensar el futuro a partir de esta efeméride muy especial que tenemos los santiagueños.
Claro, entre otros temas mencionó, por ejemplo, la meta de incidir en el Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Geográfico, la pobreza estructural, el
recursos,
desempleo,
hídricos, educación, son 7 metas que creo que han sido elaboradas, sobre todo desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Esto es una fecha, es un año que no solo tiene que ver, que no solo nos interpela a los que nos gusta la historia, a los historiadores, sino que a todos los ciudadanos, ¿no? Es una fecha, una ocasión en la cual tenemos que apropiarnos todos los santiagueños, no solo aquellos que nos interesa la historia, porque, bueno, así como hubo otros momentos especiales, tanto de la provincia como del país, que fueron así fechas significativas en nuestra historia, esta es nuestra celebración especial, y todos los santiagueños creo que tenemos que apropiarnos, entre comillas, de esta conmemoración.
Uh-huh. Santiago del Estero fue una de las primeras provincias que se declaró autónoma en aquel momento.
Sí. Después viene lo de Catamarca, viene lo de Jujuy. Vos fíjate que ahí cuando, en 1820, después hay una cuestión del contexto nacional, si se quiere, que es importante, que es el momento de, en febrero, de la caída del directorio. Digamos que el país queda sin una organización nacional, sin el principio de lo que era una organización nacional. Por lo tanto, ante esa situación, bueno, se formula este proyecto de la República del Tucumán, que incluía Santiago y a Catamarca. Ahí es el momento en el que nos declaramos la autonomía, pero, por ejemplo, Catamarca continúa un tiempo más. De hecho, Catamarca el año que viene recién va a celebrar su autonomía, y bueno, después tenemos otros casos como el de Jujuy, que ya se produce en la década del 30. Pero en ese momento, después de la Revolución de Mayo, en ese momento que algunos historiadores le llaman la hora de las provincias, es Santiago la primera en proclamar esto, su autonomía, después de años de dependencia de la jurisdicción de Tucumán. Así que tenemos que tener en cuenta siempre ese contexto en donde queda sin una cabeza central el país, y a partir de ese momento se produce este paso de Santiago del Estero de declarar su autonomía.
Claro, digamos también que era una exigencia de la burguesía santiagueña, de los comerciantes, los terratenientes, que no querían depender, no solo políticamente, sino tributariamente, de Tucumán, ¿no? Que imponía gobernadores, que hacía y deshacía en la provincia, ¿no?
Sí, seguro, seguro, porque ahí hay motivaciones, como siempre, ¿no? Motivaciones políticas y motivaciones económicas. Había también una cuestión tributaria, que era Tucumán la que imponía los cargos electivos, como el de teniente gobernador, pero también los impuestos. Y es como vos dices, sí, en un primer momento también Juan Francisco Borges tuvo parte del apoyo de la burguesía urbana, pero después ya Ibarra no solo va a tener el apoyo de los cabildantes, de la élite local, sino también era alguien que tenía mucho territorio, si se puede decir en términos de hoy, ¿no? Y que a esa fuerza del apoyo de la élite también le va a sumar el apoyo popular, ¿no? Este tema tan presente en los caudillos, ¿no? De las masas rurales, en donde era conocido y que va a tener el apoyo también, y por eso quizás es una de las claves que explican por qué gobernó casi 30 años, ¿no?
Bueno, eso va a desatar una guerra civil, una guerra contra Tucumán, que va a finalizar con el pacto de Vinará, ¿no? Y la intervención de Güemes ahí como mediador.
Sí, claro, aquí ahí con la autonomía, declaramos la autonomía, y bueno, y después viene el otro paso, que es que Tucumán reconozca eso. Obviamente en un primer momento Tucumán no lo hace. Vamos a tener algunos enfrentamientos, algunas batallas, en las cuales, bueno, Tucumán quiere recuperar el control de este territorio, y eso finaliza. Ahí el año que viene vamos a tener también una fecha especial en la localidad de Vinará. Bueno, está la plazoleta ahí del pueblo que recuerda este pacto, que es uno de los pactos preexistentes que menciona la Constitución Nacional. La Constitución de 1853 menciona una serie de pactos preexistentes. Bueno, uno de ellos es el pacto de Vinará, mediante el cual, como vos lo decías, con la intervención de Güemes y de Bustos, también de Córdoba, se logra que Tucumán reconozca la autonomía de Santiago. Y además también en ese pacto hay otra serie de acuerdos que tienen que ver con la economía entre Santiago y Tucumán. Por lo tanto, más de un año después recién Tucumán reconoce, ¿sí?, que Santiago ya no depende de esa jurisdicción y que es una provincia plenamente autónoma.
Bueno, lo que tampoco se sabe o se difunde, bueno, este año es ideal para eso, la vida de quienes intervinieron decisivamente en esto. Bueno, Juan Francisco Borges, que fue un aventurero, ¿no? Estuvo en Europa, participó de la búsqueda del Mesón de Fierro, estuvo junto a su padre en la sofocación de rebeliones en el Alto Perú. Tuvo una vida realmente muy agitada.
Personaje Borges, ¿no? Bastante apasionante,
sí.
Polémico para algunos, y bueno, sí, eso lo planteaba también en algún artículo, ¿no? Tenemos, ayer estaba, era notable eso en el acto de lanzamiento del año del Bicentenario en el CCB. Están ahí dos nuevos bustos de Borges Ibarra, similares a los que tenemos en el Parque Aguirre. Me parece, ya por los videos institucionales, por el discurso del gobernador, por esos bustos que estaban ahí, como era de esperar en realidad, esta fecha va a estar centrada en esos dos personajes. Quizás Borges, aunque un poco polémico también, creo que en general los historiadores santiagueños lo han tratado bien, ¿no? Con algunas excepciones, pero sí, resulta un personaje interesante, alguien, como le decía Alain Lascano, arrebatado e impetuoso. Uno ve a lo largo de la vida de Borges, y desde muy chico tuvo esa cosa así de ser alguien un poco rebelde, movedizo, que se peleó con mucha gente, de hecho con los miembros del cabildo no se llevaba muy bien, y bueno, terminó también fiel a ese estilo, levantándose en aquella rebelión de 1816, por la cual viene la orden de fusilamiento, y aquel recordado también episodio en el cual Manuel Belgrano, nuestro prócer, Manuel Belgrano, que era pariente de Borges, lo manda a fusilar, porque no porque era Borges, sino porque lo que buscaba en ese momento el Congreso era orden.
Claro.
Y resulta que Borges estaba un poco alterando ese orden. Pero sin duda, un personaje muy interesante, muy significativo, que no es alguien que puede lograr su objetivo, pero sí sienta las bases y constituye un antecedente fundamental en lo que es nuestra autonomía. Así que seguro va a ser un año en que se va a hablar mucho de Juan Francisco Borges.
Contrapuesto a, Juan Felipe Ibarra, que aparece como más cerebral, si se quiere, mucho más medido en su forma de ser, ¿no? Más estratégico, que tejió alianzas con, las figuras más importantes de la política en su momento.
Me parece que creo que ahí estoy de acuerdo con el término este, ¿no? Mucho más estratégico, mucho un cerebro mucho más político. Y eso uno lo, frente a esta cuestión impetuosa, arrebatada a veces de Borges, creo que se nota mucho eso cuando uno estudia la figura de Borges. Tenemos a un Juan Felipe Ibarra que está formado como militar, que hizo el cursus honorum, digamos, de lo que era un militar en ese momento, que en ese tiempo en el Ejército del Norte teje relaciones con todos los que van a ser muchos personajes importantes que se van a destacar después, como Güemes, como Dorrego, como el Manco Paz, como Bustos, bueno, tantos otros que Juan Felipe Ibarra los conoce ahí en el marco de su actuación en el Ejército del Norte. Pero sí, tenemos Alberto Tasso dice en una referencia a Borges, a Juan Felipe Ibarra, era un táctico, ¿no? Esta estrategia que tenía Ibarra de que cuando venían invasiones de otro lado a Santiago, les hacía una guerra de recursos, ¿no? Llevaba a sus soldados y a la población a las afueras, digamos, de la ciudad, y dejaba sin recursos a esos ejércitos invasores. Y después también podemos ver esa estrategia, esa frialdad, si se quiere, ese cerebro político ya también cuando va tejiendo sus vinculaciones, bueno, podemos pensar su larga relación con Juan Manuel de Rosas, entre más o menos las cartas van desde 1827 o 1829 hasta el final de la vida de Juan Felipe Ibarra. Y ahí también vemos las relaciones con el Manco Paz, con Facundo Quiroga. Bueno, cuando uno lee el intercambio, por ejemplo, de cartas con el Manco Paz, uno ahí se da cuenta de ese cerebro político de Juan Felipe Ibarra, que va a saber tejer esas relaciones y va a saber elaborar estrategias también para, digamos, para quedarse con el poder y mantenerse tanto tiempo. Suelen decir, los que saben de política, no es tan difícil llegar como mantenerse, ¿no? Y bueno, vaya si Ibarra lo supo hacer, que estuvo casi 30 años, o sea, entre 1820 y 1851, con algunos periodos ahí en el medio en que estuvo fuera del poder, pero muy pocos, ¿no? En ese tiempo fue, no solo, digamos, en Santiago del Estero, sino también en la región, si se puede decir, alguien, un político, un líder importante.
Bien. Esteban Brizuela, como siempre te agradecemos y, bueno, seguramente a lo largo de este año vamos a seguir analizando, pensando este bicentenario que nos cruza, ¿no? No solamente tiene que ver con lo conmemorativo, sino también con nuestra actualidad.
Sin duda, una fecha que nos interpela y que, bueno, seguramente van a pasar muchas cosas a lo largo del año, así que tendremos alguna otra excusa para seguir charlando, Eduardo. Muchas gracias.
Muy amable, que tengas buen día. Bueno, era el historiador, investigador, periodista, docente, Esteban Brizuela.